esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de nuestro Señor Jesucristo en la que creemos de todo corazón. Por eso nos encontramos todos los días. Buscamos juntos ser reavivados por su palabra. Una cita diaria, una cita de honor con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Día tras día, capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 10. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, queremos hacerlo en tu presencia. Por favor, bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 10 del libro de Levítico, nos encontramos con un extraño incidente. Tiene que ver con la historia de Nadab y Abiú y una manera así intempestiva de juicio de parte de Dios. Son pocas los momentos en la Biblia en los que Dios actúa de esa manera, que parece fuerte y extremadamente dura, pero que el tema lo ameritaba y además constituye un llamado de atención para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Leamos entonces este incidente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ello fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Eso de fuego extraño era un fuego ajeno, no era un fuego del altar, era un fuego que venía de afuera. Un fuego que él nunca había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos, un fuego extraño, y enseguida pagan la consecuencia de su pecado. Algo similar también aparece con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Mintieron engañando a los apóstoles en relación a sus propiedades y enseguida murieron. Ni todos los que mienten mueren en el momento, ni todos los que usan un fuego extraño reciben una consecuencia, ese fuego extraño en la hora. Así ocurrió con ellos. ¿Qué pasó? Versículo 3. Dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Dios afirmó cuando dijo: en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, y después Moisés llamó a Misael, a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron en sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. Versículo 7. No os alejéis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. ¿Qué es ese tema de fuego extraño? ¿Y qué es esa extraña obra de Dios de hacer juicio inmediatamente? Al consumir el primer grupo de sacrificios ofrecidos por Aarón y sus hijos, Dios mostró que los aceptaba como sacerdotes suyos. Este fuego extraño significa fuego ajeno, fuego profano, fuego no autorizado. Nadab y Abiú deberían haber usado fuego del altar. El fuego del altar era encendido por Dios, porque solo Dios puede purificar. A los humanos solo se les permite acercarse a Dios en la medida que Dios lo permite y lo autoriza. No hay otra manera. En el versículo 2 se nos habla de un fuego que los quemó. Dios había mostrado su buena voluntad al consumir los sacrificios de los israelitas, pero ahora el mismo tipo de fuego consumió a estos dos nuevos sacerdotes. Como siervos de Dios, los sacerdotes debían seguir con exactitud las instrucciones, porque esas instrucciones guardaban relación con el significado del sacrificio. Las actividades rituales enseñaban al pueblo conceptos de vital importancia respecto a Dios y respecto a la salvación que Dios ofrece. Y el fuego extraño de ellos fue actuar independientemente del fuego de Dios. Fue el fuego de sus propias manos. Fue el fuego que representa la soberbia humana y no el fuego que representa la santidad de Dios. Allí estuvo la diferencia. En el versículo 8 en adelante, dice: Jehová habló a Aarón y le dijo: ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Este es un principio para los líderes religiosos, para los sacerdotes, pero es un principio para todo cristiano, para todo hijo de Dios, para todo creyente, para todo aquel que defiende la palabra y la voluntad de Dios. Necesitamos discernir entre lo santo y lo profano. Necesitamos distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y nuestra enseñanza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Uno puede decir, ¿para qué leer estas cosas de la Biblia? Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Todo está inspirado, todo tiene una razón de ser, todo puede ser aplicado a nuestra vida. Por eso necesitamos confrontarnos con toda la palabra de Dios y seguirla. El mensaje dice que tenía que ser algo perpetuo para todas las generaciones. Y Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Dios y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis en el lugar santo. Y entonces da la explicación. Las cosas santas deben ser tratadas con santidad. Lo sagrado es sagrado. El versículo 17 levanta esta pregunta: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y Él os la dio para llevar el pecado de la comunidad, para que sean reconciliados delante de Dios. Versículo 19: y Aarón respondió a Moisés: hoy han ofrecido su expiación y su sacrificio delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Y la pregunta que se hace Aarón es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy. Esto que entrego como ofrenda, esto del sacrificio, o cualquier otra cosa que hago, lo que como, lo que vendo, lo que compro, lo que corro, lo que trabajo, lo que entrego, lo que pido, si yo hubiese hecho esto hoy, ¿sería agradable para Dios? O sea, mi conducta, no solamente la entrega de mis ofrendas, mi manera de pedir perdón, mi manera de vivir, ¿es agradable para Dios? Cuando Dios mira mi vida, Dios se siente satisfecho conmigo. No porque yo sea perfecto, porque no lo soy. Pero cuando caigo en mis pecados, yo busco el perdón de Dios. Lleno el corazón de Dios con mi vida humilde, que reconoce cuánto necesito de Dios y que se refugia en su poder y en su gracia. Ni siempre Dios actúa en forma inmediata, como hizo con Nadab y Abiú, o como hizo con Ananías y con Zafira. Pero tarde o temprano Dios hace justicia y pone cada cosa en su lugar. Mejor temprano que tarde poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Mejor temprano que nunca preguntarnos: ¿esto que hago, esto que creo, esto que practico, esto que vivo, esto que entrego, le agrada a Dios? La pregunta está hecha. La respuesta es de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por estas historias que son fuertes, pero que al mismo tiempo, además de haberte expresado con justicia en su momento, es un llamado de atención para todos a través de todos los tiempos. No queremos jugar con fuego extraño. No queremos hacerla nuestra. Queremos ser purificados por tu fuego y conducidos por tu sabiduría. Queremos creer, sentir, hacer y vivir aquello que te agrada. Por favor, bendícenos y condúcenos a todos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía de hoy. Les envío un abrazo a cada uno y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.